Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Que te caiga el 20, un podcast de Inspiras. Hoy tenemos el gusto, el privilegio, el honor de estar con Mariacel. Mariacel es actriz, conductora, comediante y sobre todo una gran persona. Gracias. Mariacel, hay algo que te tengo que contar, igual voy a quemar un poquito a producción, pero es algo que es una duda que tuve todo el fin y se me resolvió el domingo. Okay. Hemos tenido grandes invitados, grandes expertos y cada invitado es un privilegio para nosotros. Pero en lo particular, estaban emocionados que viniera Mariacel. Y yo digo, yo también estaba emocionado, pero querían entender el por qué. Y te voy a decir el por qué, te cuento una historia. Tuve que ir con un chamán el sábado.
Okay.
Y el cuate como que me trató de vender su idea, pero yo lo veía al final que no estaba contento.
Él no estaba contento.
Ajá, que al final no estaba contento con su vida. Y eso que ha estado en un camino de descubrimiento. Y yo el sábado y el domingo, la verdad, me la pasé todo el día riendo. Digo, por eso quieren que por eso están tan felices que venga Mariacel. Mariacel es alguien que contagia alegría, que contagia risa. Entonces, ahí está el secreto de la vida. Qué en la comedia, en reírnos. Entonces,
gracias, qué bonita sepas. Presentación. Hasta se me acuaron los ojos un poco. Gracias, es verdad.
Exacto. Mariacel, quiero... A mí me gusta siempre como este camino del héroe. Y yo... Ya habías formado una carrera de 12 años en México y te vas a España.
Sí.
¿Cómo es ese camino? ¿Qué encuentras ahí?
A mí, me fui a encontrarme, yo creo, porque yo empecé muy chiquita a trabajar, pero porque yo quería, mi familia ni siquiera sabía nada del medio, pero me apoyaron, vieron esa inquietud en mí y me motivaron y me apoyaron. Y sin duda gracias a mi familia, a mi mamá que ya no está conmigo, pero siempre estuvo ahí pegada a mi papá, es que pude cumplir mis sueños a muy corta edad. Sin embargo, pues llegó un momento que yo dije, a ver, tenía como 18 años, por ahí, y no había puesto freno a mi vida. Y dije, a ver, espérate, sí me gusta lo que hago, pero llevo ya muchos años, sí me perdí de muchas cosas propias de la infancia, pero porque yo quise hacerlo.
Sí.
Pero sí llegó un momento que dije, a ver, ¿realmente quiero hacer esto toda mi vida? O fue una decisión que tomé a los 7 años y ya no me puedo bajar, ¿no? Y entonces necesitaba irme, necesitaba prepararme también porque no tenía preparación. Y entonces, claro, a lo mejor de niña, bueno, era tierna, ajá, era inocente, tenía chispa, pero llega un momento que eso ya no te puede sacar adelante, necesitas preparación y yo no la había tenido. Entonces... entré como en un momento de decir, a ver, tengo que hacer algo, tengo que ponerle una pausa o un paréntesis a todos estos años que llevo y que no he parado. Y entonces decido regresar a España también como con el propósito de conocer un poco de mis raíces, sí, porque pues yo me sentía mexicana, yo aquí me había criado y claro, en mi casa pues sí había un poquito de esta raíz, ¿no? Que mi mamá trataba de alguna forma de, aunque estábamos lejos, pues de mantener ciertas tradiciones, pero para mí eran un poco ajenas.
¿De qué parte?
De Cataluña.
Ya.
Y entonces dije, bueno, es el pretexto perfecto. Yo había ido solo una vez en mi vida a los 15, donde conocí a mi abuela, a mi abuelo, a mis primos. Hola, la mexicana, qué onda, mucho gusto, sí, ¿sabes? Y entonces vuelvo, me quedo a vivir con mi abuela, la conozco realmente, me enamoro de ella, la mamá de mi papá. Porque la mamá de mi mamá, pues ya sí vivió aquí unos años, vino a visitarla, muere mi abuelo y se quedan aquí, entonces con ella sí tuve más contacto. Pero pues eso, me voy allá, me voy a estudiar, corto el cordón umbilical, que era necesario también. O sea, mi mamá fue lo máximo, el tenerla cerca y me cuidó muchísimo y me protegió también de un medio complicado. Pero pues yo también estaba allá, ¿no? Mamá, pues gracias por todo, pero también necesito yo pues seguir sola. Y entonces también por eso me quise ir un poco lejos, que fue un disgusto un poco en mi familia, pero era necesario para mí. Y ahí sí, seguí estudié interpretación cinematográfica, pero me olvidé de hacer castings y de todo lo que hacía aquí, de hacer teatro, y más bien pues me dedicaba a ganar dinero con lo que podía hacer, que era pues meserear o trabajar en una fábrica. Entonces estudiaba en las mañanas, trabajaba en las tardes, y así me eché como 2 años.
¿Y siempre estuvo fijo el sueño, el camino?
No sé si tenía un objetivo como tal, pero yo siempre me imaginé trabajando en lo que hago ahora. y pudiendo vivir de ello, ¿no? Y bueno, lo logré, tardó un poquito porque empecé muy chiquita y aunque nunca me faltó trabajo, a lo mejor no llegaban grandes oportunidades como en los últimos años, que ya son oportunidades importantes.
No, y es lo que de repente no se entiende. Ven cuando estás acá, pero
ya sé.
El camino, el trayecto, el sacrificio, el esfuerzo.
Sí, eso es bien cierto y ahora lo noto tanto porque, pues sí, de repente han llegado buenas oportunidades y afortunadamente tengo buenas ofertas de trabajo y yo pues a todo digo que sí, estoy aquí y acá y entonces la gente de repente también dice, oye, estás en todos lados, ¿qué onda, no? Y empiezan a dudar, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué tú? Y es, pues más bien ahora lo ves, pero en realidad pues siempre he estado ahí tratando de estar en todos lados y trabajando duro, pero a lo mejor lo que hago ahora es un poquito más relevante o llega más gente también con las redes sociales, pues obviamente parece que realmente estás en todos lados, pero sí hay mucho trabajo atrás, mucho esfuerzo que pues muchas veces no se ve, ¿no?
No, y viene otro, en este momento es seguir también trabajando muchísimo, o sea, que hayas, yo estaba feliz con lo de la moto, es como, no va a perder ninguna oportunidad y voy a encontrar el camino y digo, no es de que ya llegué a un lugar y me senté a la maca, es voy a seguir trabajando porque siempre hay otro nivel que escalar.
Claro, yo no siento que haya llegado a ningún lado, o sea, yo siento que estoy en el camino, estoy en el proceso y creo que es muy importante disfrutar el camino, como que nos meten mucho la idea de todo es posible, ¿no? Ten un objetivo y vas a llegar, tú puedes hacer todo lo que te propongas y no sé, a lo mejor me voy a ver un poco pesimista y lo siento, pero es como lo veo yo no creo que todo es posible, yo no creo que si tú quieres llegar a un lado vas a llegar sí o sí, no es cierto, hay mucha gente muy preparada, gente que tiene muy claro lo que quiere, que ha trabajado muy duro y a lo mejor las cosas no se dan, porque no siempre depende de uno, hay cosas que no están dentro de nuestro control y que dependen de suerte, de estar en el lugar indicado en el momento adecuado. Entonces yo más bien a lo que los invitaría es sí, por supuesto, ten un objetivo y si quieres hacer algo, lucha por ello, prepárate, pero disfruta el proceso, disfruta el camino. En ese proceso vas a tener mucho aprendizaje, vas a conocer muchas personas, van a llegar oportunidades, aprovéchalas y disfrútalo. Y a lo mejor no llegas a hacer lo que querías, pero si tú disfrutaste el proceso, créeme, lo habrás logrado. Entonces creo que es bien, bien importante tener claro eso.
Me vas a matar, literal, porque te voy a regalar al final del podcast una bolsa que dice todo es posible. No, pero no, es que sí, literal, la tengo por allá. Pero te quiero decir, cómo yo lo veo, creo que vamos en la misma sintonía.
Okay.
Yo sí creo que todo es posible, o por lo menos que lo puedo lograr. Igual no lo logro porque, quién sabe, estoy viviendo en Nueva York y igual me atropellan en algún momento, pero creo que en el camino sí lo hubiera logrado, o por lo menos en el trayecto me convertí en la persona que siempre quise ser, que ese es mi objetivo. Yo a veces digo, ¿cuándo llegué acá? Y me siento bien acá y digo, cualquier logro, cosa que venga externa, me da igual, lo que llegué acá es el verdadero logro, y ahí es donde vamos de la mano.
Creo que sí, exacto.
Y es de que igual digo, tengo un sueño material que creo que puedo lograr, sí, pero si no se logra, da igual, porque en el camino, como tú bien dices, es cuando nos transformamos.
Exacto, es que si no, creo que entonces llega la frustración también, ¿no? El hecho de ponerte un objetivo y que por X o Y no llegue, a pesar de que tú, no todos los más talentosos han logrado cosas importantes, desgraciadamente.
Sí.
Entonces sí creo que es importante disfrutarlo y a lo mejor estar abierto a las oportunidades, no sé. Tú quieres ser actor, ¿no? Y quieres ser actor, y quieres ser actor, y quieres ser actor, y haces castings, y estás, y vas a todos los eventos, y te preparas, y no llega esa gran oportunidad, y no sabes por qué, ¿no? ¿Por qué los productores no? Bueno, pero a lo mejor en ese camino empiezas a conectarte con personas y empiezas a producir, de repente empiezas a producir teatro infantil y empiezas a producir obras y cada vez más grandes y empieza a confiar la gente en ti y empiezas a ser un productor, pero tú querías ser actor. Bueno, aprovechaste la oportunidad que te dio la vida para hacer algo importante, eres productor y a lo mejor en ese momento te das el lujo de decir, pues mira, me produzco mi propia obra y yo voy a ser el protagonista. Y ya mira, lo lograste, pero a lo mejor fue por otro camino. Lo que voy es que a veces por ir a un objetivo te vas como caballo de carreras y no ves todas las oportunidades que se te pueden abrir alrededor.
No, y creo que hay un pensamiento que se llama pensamiento lateral, donde, por ejemplo, tiene sus puntos de mejora, pero Arnold Schwarzenegger para mí es un triunfador.
Claro.
Él se propuso en un pueblo de Austria llegar a donde quería llegar y llegó. Pero lo que cuenta Arnold y se me hace muy valioso es que él dice, ve como que Reggie Park, que era su ídolo, un tipo que se hizo muy fuerte, dijo, Reggie Park es actor y tal, tal, tal. Él antes de ir a Hollywood a ver si le hacía como actor, dijo, no, me voy a convertir en más fuerte, si lo, para llamarlo de alguna uh-huh. manera, me voy a construir una base económica, y de ahí se muda a Hollywood con John Wader, que era el de los suplementos, pero no se muda para ser actor. Empieza a aprender del negocio de John Wader y empieza a ganar dinero y lo invierte en bienes raíces. Entonces llega un momento en la carrera de Arnold que él va a castings y le ofrecían ser oficial nazi, le ofrecían ser cadenero, y él decía, no, yo no quiero encasillarme con esto, yo no necesito el dinero para actuar, entonces yo voy a aceptar el papel.
El que quiera.
El que quiera. Entonces eso también creo que es importante. Podemos tener un sueño, puede parecer muy grande o muy loco, pero en el Inter podemos dar pasos laterales y cuando ya llegues a cierto nivel, totalmente, nada más das un paso al costado y ya estás donde querías estar.
Totalmente, totalmente de acuerdo.
Oye, Mariacel, y ahora háblanos de cómo cultivar esta disciplina que sé que tú tienes.
Oh, yo creo que es que desde pequeña, creo que ahí sí la familia es, en mi caso, hay gente que se construye a sí misma, pero en mi caso... es el ejemplo que tuve, y no porque fueran muy exigentes, porque no lo eran, pero sí había disciplina en mi casa y gente muy trabajadora, todos, mis hermanos, mi papá, mi mamá, y yo sí creo que la base de mí, de lo que he logrado hasta el momento, en parte ha sido a la disciplina. No creo ser ni la más guapa, ni la más inteligente, ni la más talentosa, pero sí puedo decirte que soy de las personas más disciplinadas, y me lo ha dicho la gente que ha trabajado conmigo. Y alguna vez hablé con un director,
sí,
que también producía, y me llamó mucho la atención lo que dijo, que él prefería trabajar con gente, claro, ¿no?, con cierto talento, pero que si le daban a elegir con alguien superdotado, talentosísimo, pero que fueran desmadres y un caos total en su vida, o alguien a lo mejor no tan dotado, pero súper a raya, que prefería mil veces trabajar con esa persona, ¿no? Entonces creo que soy esa persona.
Y por ejemplo, ¿cómo construyes el proceso? Dime un poco de tu rutina para que yo y la audiencia aprenda de eso. ¿Cómo tú te mantienes enfocada con tantas actividades?
Ay, mi rutina es un poco complicada de decir porque cada día es, sí, diferente. Pero creo que tiene que ver con la exigencia a uno mismo. Soy muy exigente conmigo mismo. Soy exigente en general con las personas, pero puedo ser mucho más condescendiente con los demás, con mi familia, con mis amigos, que conmigo. Soy muy, muy dura, muy perfeccionista, y lo puedes ver como un defecto o como una virtud. O sea, claro, como defecto, pues... me cuesta relajarme, ¿no? Me cuesta decir, bien, sí, lo hiciste bien, y también hace falta hacerlo. Y claro que estoy ahorita ya en el proceso de decir, venga, relájate un poquito, ¿no? Te falta mucho por hacer, pero has conseguido más de lo que te hubieras imaginado en tu vida.
Sí.
Venga, date una palmadita. Me cuesta hacerlo, pero también pienso por el otro lado, bueno, creo que gracias a eso también pues he hecho lo que he hecho, ¿no? Entonces... no sé si es algo que recomiendo a la gente, creo que hay que tener un equilibrio, pero creo que esa exigencia, ese tratar de hacer las cosas lo mejor que pueda siempre, ha sido como un poco mi sello en todo lo que hago.
Y te digo, yo aquí de repente me contradigo lo del equilibrio, y yo lo digo, pero honestamente no lo vivo.
Okay.
No, porque creo que si realmente quieres algo en la vida, requiere mucho sacrificio y muchas horas y mucho esfuerzo, pero a lo que voy, creo que es la clave que tú encontraste cuando tenías 7 años. Si es lo que realmente te gusta, tú no lo ves como trabajo, no lo ves como sacrificio. Lo decía mucho Kobe Bryant, simplemente es, yo prefería jugar básquetbol antes de cualquier otra cosa. Entonces, también está lo importante de encontrar un propósito.
Exacto, ¿no? Hay una frase incluso que dice, ¿no? Haz lo que te guste y no trabajarás ningún día. Y pues creo que tiene toda la razón, aunque claro que, pues sí, hay sacrificio, sí, ¿no? No levantarte a las 5 de la mañana todos los días, no es así de, ¡ay, qué belleza! Pero la recompensa, pues, vale la pena, ¿no? Y el proceso. Ahorita vengo de un lugar donde la persona que me atendía, ¡ay, casi me hace llorar!
Ajá.
Porque era alguien que estaba haciendo su trabajo, no sabes de qué manera, no podía dejar de verle, así yo, porque estaba sonriendo, porque a todo el mundo le hacía plática, porque era eficiente,
sí,
pero se veía que disfrutaba muchísimo lo que estaba haciendo, y creo que de eso se trata la vida. Hagas lo que hagas, o lo que la vida te ponga en el camino, pues disfrutarlo, hacerlo al 100, porque sí creo que muchas cosas son cuestión también de actitud. Yo ya lo he contado varias veces, pero pues reitero y creo que aquí tiene mucho que ver. Yo, a pesar de que buscaba chamba y hacía mis castings y hacía teatrito y de repente pues no alcanzaba, entonces tenía que bartendear o tenía que decanear, y de repente me quedaba en algo y ya me había quedado y me sacaban, porque así es esta carrera, pues trabajaba como bartender en un lugar porque pues quería lana, y en la noche era la mejor, así no dormía, en la mañana hacía castings, trabajaba, y en la noche era la que podía ganar dinero. Entonces dije, es el trabajo perfecto. Claro, dormía 2 horas al día, pero pues no me importaba, ¿no? Y quién, o sea, ¿quién lo diría que durante, no sé, desde los 7 a los 20 estuve haciendo 1,000 cosas, y aunque trabajaba, pues eran papeles pequeñitos, oportunidades pequeñitas, y de pronto, justo trabajando como bartender, ahí va la producción de Jordi Rosado a hacer unas entrevistas a los chavos del antro, y yo ahí estaba haciendo de bartender, que ni sabía servir bien, pero bueno, aprendí, pero traía actitud, y yo decía, no quiero ser bartender toda mi vida, pero si estar aquí es lo que me va a ayudar a seguir mi camino, pues lo hago con gusto, y ya si estoy aquí, pues me divierto, ¿no? O sea, ¿por qué sufrirlo? Y me divertía y trataba a la gente de maravilla, y de pronto, mira, me llegan, me hacen una entrevista, yo fui yo misma, y ese video, esa entrevista que me hicieron, la vio Jordi Rosado, esa, que no era un casting, yo estaba trabajando como bartender, no, en ese momento no era la actriz, ni la, nada, era una bartender, y Jordi lo vio, y dijo, está, tal cual, dijo, está cagada esta chava, tráiganmela al radio. Voy al radio, me empiezo a platicar, ya le cuento que, pues sí, que yo
estoy en la industria,
pero pues la cosa no sale tan bien, y él me dice, ya decía yo, ¿no? Por muy desenvuelta, y así, o sea, también la oportunidad, ¿no? De mostrar lo que eres, me empieza a hablar, y ese fue mi camino, o sea, mi entrada a Televisa fue con ese programa que era Está Cañón, y fue Jordi Rosado, que no me casteó, me vio como bartender.
No, qué padre, no sabía.
Lo que decías de lo lateral, ¿no?
Exacto, valió la pena.
Valió la pena.
¿Qué te iba a decir? Tenía aquí una en mente, y esta anécdota me desvió un poquito, pero ahorita me acuerdo. La actitud, el buen trato, y quiero ver cómo haces esa evolución a tu faceta de la comedia. Hacer reír a la gente.
Sí, pues, digo, tú me presentaste como comediante. La verdad es que yo no me veo a mí misma como comediante, porque los hay y los admiro mucho y tienen toda una carrera. Pero, pues, yo diría que mi trabajo hace reír a la gente.
Sí.
Y eso es muy bonito. Y claro, cuando ves ese efecto en la gente, pues tratas de hacer más y de explotar a lo mejor esa personalidad que ni yo misma sabía que podía hacer comedia a este nivel. Entonces, más bien fue un talento que se fue desarrollando sobre la marcha y pues lo he tratado de explotar al máximo. Ahorita estoy preparando nuevamente mi stand-up. Pues es que no hay nada más bonito que escuchar reír a la gente, oír reír a la gente.
No, totalmente. Y es que es un impulso de energía. O sea, yo digo, ¿cuál Red Bull? Cuento un chiste, soy una persona y ya lo tienes.
Nada más hay que tener cuidado, ¿no? Sí. Porque a lo mejor empodera demasiado y ya, ¿no? Y es muy curioso, por ejemplo, alguna vez tuve un show de stand-up y te aterriza un montón también, porque había veces que yo salía y de risa tras risa, y yo salía así de, no, bueno, o sea, yo hago reír a todo el mundo. Y había veces que nadie, una risita por atrás, y yo, puta, soy lo peor del mundo, soy una mierda, ¿no? Entonces, creo que también eso es importante, ubicarse mucho en este medio, nunca sentir que ya la hiciste y que ya, y dar por hecho, porque no es cierto, la vida da muchas vueltas y esta carrera mucho más, y tampoco sobajarte y exigirte, que es lo que a veces yo hago un poco, sino también felicitarte de vez en cuando.
Ya me acordé lo que te quería preguntar, es un tema, sobre todo creo que en los 20 o en la adolescencia, es un tema muy recurrente, tiene que ver con la autenticidad, que te vas creando un personaje para quedar bien con tus amigos o los que quieren ser tus amigos o tu entorno, tal cual, y vas perdiendo y te vas clavando en el personaje. Y lo que yo veo, y cuando contabas esta historia del bar, es tú no te anclaste al personaje y fue lo que te dio esta oportunidad. Entonces, yo creo que no hay mejor carta de presentación que la autenticidad y la transparencia. Al final es lo que realmente hace que conectes con las personas.
Sí. Estoy de acuerdo. Simplemente a lo mejor agregaría, ¿no? Para no irnos como al límite de, pues así soy.
Sí, así soy.
Y si les gusta bien, y si no, también, ¿no? O sea, claro, es muy importante ser auténtico y ser, sobre todo, leal a la esencia de uno y a los valores de uno. Pero, pues, si bien el camino puedes modificar, ¿no? Ciertos rasgos en tu carácter o en tu personalidad, creo que también se vale, ¿no? Sin perder esa autenticidad y sin tratar de estar bien y quedar bien con todo el mundo.
No, exacto, y de repente es algo que nos tardamos en entender, pero si tú tienes una mejor idea que la mía, no me voy a terquear con la mía. La vida es demasiado corta para no utilizar un camino que funcione mejor.
Claro, ya, ¿no? Y aprender, ¿no? Aprender de los demás y no querer tener siempre la razón.
María Cel, ya estamos en las últimas, pues sé que hay una faceta que te causa mucha... No, es que yo sé que tu agenda está...
Yo por mí me quedaría tres horas.
Pero volveremos. Si no, hay una faceta que sé que es la que más te causa felicidad, y tu rol como madre. Yo veo y veo tu Instagram y veo tu Reels y digo, ahí es la mejor María Cel. ¿Cómo te cambió? ¿Cómo te cambia tu día a día?
Mi hija, mi familia, pues es que ellos son mi... más que mi motor, claro, que me dan, ¿no?, esa gasolina que necesito, pero yo misma también me la doy porque hago lo que me gusta y lo que siempre soñé, pero son como mi balance, son mi equilibrio, creo que si no los tuviera realmente estaría trabajando de sol a sol, como en algún momento de mi vida que dormía 2 horas, esa es mi esencia, ¿no? Pero no se puede vivir así toda la vida, ellos me aterrizan, y a la vez me apoyan en todo. O sea, yo llevo ya prácticamente 20 años de conocer a Adrián, y también así como los primeros 20 se lo debo a mi madre, los otros 20 le debo mucho a él, todo lo que está pasando en mi vida por su apoyo, por motivarme, y yo a él, porque creo que eso es una relación, una pareja, pues hacemos un muy buen equipo. Y Laya, mi hija, me enloquece, o sea, me encanta verla crecer, cuesta un poquito, ¿no? Porque pues sabes que un día va a decir adiós, mami, pero pues lo que tratamos Adrián y yo es de hacerle una niña muy, muy independiente, darle todas las herramientas para la vida, que sea una niña segura, que sea una niña amorosa, empática, y pues la veo y sí, creo que de las pocas veces que yo me hago así, es cuando la veo. Ahí sí digo, wow, porque no imaginé que pudiera hacer un buen trabajo como madre. Uno siempre tiene sus dudas y tengo todavía que trabajar mucho y aprender mucho de ella, sobre todo, pero pues sí, la veo y sí digo, ay, y le hago así a Adrián, así de, oh, creo que hemos hecho bien las cosas.
Y volvemos a lo que estabas comentando, igual hay ciertos logros profesionales que se alcanzan o no, pero tu mayor orgullo y lo que yo sé que al final dices, lo logré, fui esa madre y ve esta hija que tengo, y lo demás pasa a segundo término.
Sí, me siento muy orgullosa de la familia que tengo. Tampoco uno puede asegurar nada, ¿verdad? Igual ahorita estoy aquí y mañana no, pero eso tratamos también, de no dar por hecho. Y creo que eso nos ha ayudado, no dar por hecho tampoco nuestra relación y procurarnos todo el tiempo y hablar mucho y tratar de estar conectados, ¿no? Porque de repente también con el día a día, pues es fácil después de tantos años alejarnos un poquito, pero tratamos de estar muy conscientes, y cuando vemos eso es como, ey, a ver, venga, eche para acá, platiquemos, y estar pues eso, continuamente procurándonos y cuidándonos.
Exacto, es que todo se construye y todo evoluciona si queremos que siga en línea ascendente.
Exactamente.
María Cel, sé que tienes 1,000 proyectos, pero ¿qué proyectos tienes en 2023 que te emocionan?
Uy, mira, soy muy afortunada de las oportunidades que están llegando a mi vida, de continuar con un proyecto como es Me Caigo de Risa, y este 2023 viene la novena temporada, o sea, jamás imaginamos que este programa pudiera durar tanto, y esperemos que dure muchas temporadas más. Entonces, pues espero que le guste a la gente, porque también es estarse renovando, ¿no? Si en la pasada fue un éxito, pues dejamos la vara alta, y esta queremos que sea igual o mejor. Entonces viene el programa, viene el show también de Me Caigo de Risa, que durante la pandemia... Antes de la pandemia empezamos a ir a diferentes estados de la República a hacer el show, que es literalmente el programa de televisión, pero con la gente. O sea, la gente se sube y juega con nosotros. Pero por la pandemia lo tuvimos que suspender y ahorita lo retomamos. Entonces tenemos como 30 fechas, que también nos hace muy felices. Sigo en TUDN, ¿no? Soy muy afortunada porque puedo andar en todos lados y me lo han permitido, pero pues sigo en Más Deporte los domingos, en las diferentes transmisiones del canal. Y creo que lo que más me emociona en este 2023 es que vuelvo a un proyecto como actriz. Ajá. Que se llama Chócalas con Payito. Pues hace 20 años literalmente que no estudiaba, que no trabajaba como actriz, que es lo que estudié, que es en lo que me formé. Había hecho algunas cositas, teatro, para mantener como viva la actriz, pero pues nada muy trascendente. Sin embargo, ahorita llega pues un personaje estelar, con un gran elenco, y en Canal 2, pues es un proyecto importante. Yo espero que le guste a la gente, porque eso dependemos, por supuesto, que haya más temporadas. Sí. Pero pues me entusiasma muchísimo, ya lo grabé, fui muy feliz, muy, muy, muy feliz, desempolvé a la actriz así. Y y quedé satisfecha con el trabajo que hice y, por supuesto, con el trabajo de mis compañeros. Entonces, pues ojalá les guste. Chócalas con Payito, arranca ya el 8 de julio, no sé cuándo salga el podcast, pero el 8 de julio, por Canal 2, los sábados a las 11 de la noche.
María Cel, nos entusiasma mucho todo lo que viene. Yo espero un par de fechas a verte en vivo y reírnos. Venga. Con todo lo que tienes que compartir. Gracias por inspirarnos, gracias por compartirnos tus experiencias. Nos vemos pronto en un nuevo episodio de Que Te Caiga el 20.
Saludos a todos.